Cuando decimos que alguien es nuestro padre, lo reconocemos como el origen de quienes somos nosotros. Por ejemplo, yo soy hija de Toribio Vázquez en lo natural, de tal palo tal astilla, tanto así que me parezco físicamente a él. Lo reconozco como mi papá. Reconozco que ese es mi origen biológico. Asimismo, se sugiere a ese término de algo que está hecho de la misma madera. Cuando hablamos de padre, es algo que está hecho, reconocemos nuestro origen, sobre quiénes somos, y también reconocemos que somos hechos de la misma madera del padre. Cuando ven a Sophie dicen, naguara, pero esta niña sí se parece al papá. ¿Por qué? Porque está hecha de la misma esencia genética de su papá. Los judíos esto no lo entendían y decían, pero bueno, ¿quién es este que viene diciendo que el padre, que su padre es Dios? ¿Este está loco? Y era una ofensa para los judíos porque los judíos tenían un concepto totalmente diferente de lo que era Dios. Y precisamente esto era lo que Jesús estaba manifestando cuando llamó a Dios su padre, la esencia del padre caminando en él. Cuando se para este niño a orar y declara que la esencia de Dios está en nosotros, que la esencia de la fuente se manifiesta en nosotros, tenemos que entender qué es lo que él está diciendo. ¿Cuál esencia? ¿Qué significado tiene esa esencia? ¿Cómo se maneja la naturaleza de esa esencia o de esa fuente con la cual él se identifica? ¿Y qué poder trae consigo? Porque hay un poder glorioso que ni siquiera usted se puede imaginar. Los líderes religiosos entendieron la declaración que Jesús estaba haciendo. Y por eso lo perseguían, por eso lo querían matar. A Jesús no lo querían matar porque estaba predicando el reino. A Jesús lo querían matar los judíos porque estaba predicando decir que era el Hijo de Dios. Estaba supuestamente blasfemando el nombre de Dios o tomando el nombre de Dios en vano. Ellos no entendían lo que estaba pasando y como no lo entendían, pues sencillamente lo que hacían era perseguirlo. Andaban esos fariseos y todos los feos atrás de él persiguiendo para quitarle la vida. Sí, si me pongo a nombrarlos, saduceos, educeos, eteos, todos los feos. Ellos o la teología judía no tenían la imagen de la paternidad de Dios. ¿Y sabe qué es triste? No tener papá. Porque el mío puede que esté vivo el biológico, pero yo sé que si en algún momento se parte con el Señor. Pero ese papá glorioso que tenemos, que no muere nunca y que siempre está pendiente de nosotros, ese sí es un verdadero papá. Es un papá que permanece, es un papá que está siempre. Y todos los días que tú le clames, él va a estar ahí. Ese privilegio no lo tenían los judíos porque sencillamente ellos no creían que Dios pudiera actuar como padre. No había paternidad en ellos. Imagínese usted. Ellos reconocían que Dios es santo. Ellos reconocían que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Pero también veían a Dios como el juez aterrador. También lo veían como fuego consumidor. ¿Por qué? Por lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando alguien atentaba contra el pueblo de Dios. Entonces había un respeto a tal extremo que ellos no veían a Dios como papá, sino como el Señor. Y había una distancia tremenda. Y entonces viene de repente un jovencito declarando que es el Hijo de Dios. Y por eso dice en esa cita, si supieran quién soy yo, también supieran ustedes quién es mi padre. Pero ni me conocen a mí ni conocen a mi papá. Marcos 6 tiene un relato muy tremendo, lo voy a buscar. Que vamos a empezar a entender algunas cosas. Mira lo que pasaba cuando Jesús enseñaba. Dice, cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y miren lo que decía la gente, ¿de dónde sacó este tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿De dónde sacó este hombre tal conocimiento? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso este? Y ahí empezaron a decir, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿no están aquí sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, los volvían locos. Pero Jesús sabía quién era su padre, conocía la esencia. Y no solo conocía la esencia, sabía lo que venía a ser. Luego de su declaración sin precedentes de una intimidad con Dios, porque él decía, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce. Mi Padre que me envió para hacer su voluntad. Él lo explicaba claramente cada vez que se enfrentaba con los judíos. Había una explicación inmediata y dejaba en claro que Dios era su Padre y que Dios hacía equipo con él. Jesús prosiguió comparando sus actividades y su autoridad con la de su Padre. Básicamente eran las mismas. Jesús ejercía la misma autoridad que su Padre, particularmente en asuntos de vida y de juicio. Vamos a ubicarnos en Juan otra vez, pero Juan 5, esencia de Dios, el libro de Juan. Desde el 21 al 22, voy a leer. Hablé que particularmente Jesús ejercía autoridad en cuanto a los asuntos de vida y asuntos de juicio. Y dicen en el versículo 21, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da ¿qué? Así también el Hijo da vida a quienes a Él. Wow, eso era para volverlos más locos todavía. Ahora léeme del 24 al 27.
Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida.
Amén.
Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Wow. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo de Dios.
Páralo ahí. Wow. Quiero que me la leas en tu versión, Julio. Del 24 al 27. Lo más rápido que pueda porque quiero que me la lea Henry en la versión actual.
Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado.
Tiene vida eterna
y no será juzgado.
Y les dije que particularmente Jesús vino a ejercer autoridad en los asuntos de vida y de juicio. Vuelva, siga leyendo.
Sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios.
Ciertamente les aseguro que ha llegado la hora y ya ha llegado en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Déjeme decirle que usted y yo, antes de encontrarnos con Jesús, estábamos muertos o caminábamos muertos espiritualmente en el pecado, en todo aquello que nos apartaba de Jesús. Pero el Padre nos escogió, nos aceptó y permitió que llegáramos a Jesús. Porque ese es otro detalle. Si usted no está autorizado por Dios para llegar a Cristo, usted no va a llegar. Hay personas que uno se cansa y se cansa y se cansa de predicarle. Ay, no, Señor, hágase tu voluntad. Porque quizás no están todavía autorizadas por Dios para llegar a Cristo. Y la Biblia me lo dice. Entonces estábamos muertos y llegamos ¿a qué? A la vida en Él. Sigue, Julio.
Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo.
Aleluya.
Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre.
Wow. Dice que Jesús declaró que tenía el poder de dar vida y el poder de ejecutar juicio sobre los hombres, ¿sí o no? También estos dos atributos pertenecían a Dios exclusivamente. No había ningún mortal en la tierra que pudiera decir las palabras que Jesús estaba diciendo. Por eso lo tildaban ¿de qué? De blasfemo, de hereje, de Belcebú, de cuántas cosas más. ¿Cuánto le dijeron a Jesús? Es significativo que Jesús se refiera a sí mismo como el Hijo de Dios. En relación con su autoridad para dar vida. El Hijo de Dios. Cuando yo hablo del Hijo de Dios, estoy hablando del que autoriza para dar vida. Cuando hablo del Hijo de Dios, estoy hablando ¿de quién? Y cuando hablo del Hijo del Hombre, estoy hablando de la relación con su autoridad para juzgar. Da vida, es Hijo de Dios. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿está hablando quién? Solo Dios puede dar la vida. Y como el Hijo de Dios tiene la misma esencia, o sea, la misma madera, que su papá, entonces, ¿qué pasa? Si solo Dios puede dar la vida, el Hijo de Dios tiene la misma esencia, tiene también el mismo poder, la misma autoridad para dar vida. Diga, tengo autoridad. Jesús vino a darnos el ejemplo a seguir. Yo tengo que seguir el ejemplo de aquel que envió mi Padre para que yo haga o hiciera lo mismo que él hizo. Señor, danos entendimiento y revela. Que esta sala se encienda con tu poder. En el nombre de Jesús. Vamos a ubicarnos en Juan 20, 23. Porque hay poder del cielo en esta casa. Necesito que entendamos el poder y la esencia realmente que representa decirse, soy hijo de Dios. 20:23. Voy a leerlo desde el 22 para que entendamos un poco más. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Vino Jesús sobre sus discípulos y sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. Y de paso, se atreve Jesús a hacer esta declaración que quizás mucha gente no ha entendido. Dice, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Ay, qué duro, ¿verdad? Imagínate el grado de autoridad que tú y yo tenemos al punto de perdonar y no perdonar. Pero esto claramente lo decía Jesús para que entendiéramos la autoridad de la esencia que había sido depositada en nosotros, para que entendiéramos hasta qué punto hay grandeza de Dios en nosotros y se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Pero claramente nos dijo, y recuérdenlo, lo dijo en el Padre Nuestro, que tendríamos que perdonar a todos para que nuestro Padre que está en el cielo, porque si perdonas las ofensas a otros, tú serás. Es una característica o una cualidad del reino. Necesitamos entender que la cualidad del perdón tiene que habitar en nuestro corazón. Pero también tenemos que entender el grado de autoridad que tú y yo tenemos dentro del reino. Y la capacidad de ordenar que nosotros tenemos espiritualmente y naturalmente también. ¿Qué esencia tienes tú? Tienes la esencia de tu Padre. Tu Padre es grande. Tu Padre no es natural. O tu Padre es natural. Entonces, ¿qué hago yo pensando que yo soy natural? Yo soy naturalita, natural. No, yo no soy natural. Y no me da la gana decir que yo soy natural. Porque yo no soy natural. Hay una esencia dentro de mí que está muy por encima de todas las cosas en esta tierra. Y lo que yo ordene, mi Padre lo ordena en el cielo. La orden que yo establezca en la tierra es establecida en el cielo. La orden que yo declare en la tierra es declarada en el cielo, en el nombre de Jesús. ¿Quién me está entendiendo esto? ¿Hay o no hay poder en ti? ¿Qué hacemos pendiente de las terceras cosas cuando hay cosas más importantes que descubrir dentro de nosotros que nos van a hacer caminar al éxito? Que nos van a llevar inmediatamente a tocar el éxito en nuestra vida. Dígale al que está a su lado, necesito conocer más. Quiero decirte otra cosa. Por otra parte, el único calificado, escúcheme bien, el único calificado o legítimo sobre la tierra para emitir juicio sobre los hombres es aquel que es descendiente del hombre. Para poder calificar a este descendiente, no debe tener pecado, número uno, porque solo aquel que no tiene pecado puede llevar los pecados de otros. Voy a volver a leer para que lo podamos entender. El único calificado legítimamente sobre la tierra para emitir juicio, y quiero ser contundente con esto y se van a caer estructuras a partir de este momento. Para emitir juicio sobre los hombres es aquel que es el descendiente del hombre. Para poder calificar, este descendiente no debe tener pecado. En la tierra, nadie, ni hoy ni mañana, tendrá las cualidades que tiene Jesús. Ni la generación más pura, esa también va a pecar. Que el pecado sea menor o mayor, pero también va a pecar. Porque tuvo que venir Dios mismo a convertirse a hombre, a legalmente entrar en un cuerpo para poder hacer lo que el hombre no pudo hacer. Porque el primer hombre de la creación pecó. Y tuvo que venir aquel que es descendiente de ese hombre, que debía venir en la línea ancestral de David, que tenía que nacer de una virgen, que tenía que ser mujer, y todos los lineamientos que decía la palabra de Dios, sin mancha y sin pecado, para poder tomar juicio sobre el hombre. O sea que ni usted ni yo estamos facultados para juzgar al hombre. Jesús era el Hijo del Hombre, y esto me gusta y quiero que lo entienda, porque era completamente humano. Era el segundo Adán. ¿Qué pasó con el segundo Adán? A diferencia del primer Adán, Jesús cumplió perfectamente el plan original de Dios. Hizo lo que Adán no pudo hacer. Cumplió perfectamente la voluntad del Padre y fue hallado sin pecado. Era el único. El Hijo del Hombre, el Hijo de la descendencia de Adán, estaba calificado para juzgar a la raza humana. Él emitió su juicio en la cruz. Escúcheme bien. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es. Emitió su juicio en la cruz, donde tomó nuestro pecado y nuestra culpa sobre sí mismo, haciéndose pecado por nosotros. Y se sentenció al mismo a la muerte. Qué manera de juzgar, ¿verdad? Si recuerdan lo que dice Juan 3:17, dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo. ¿Tiene algo que ver eso con esto? Porque cuando hablamos de juicio, ¿qué se le presenta inmediatamente a usted en la mente? Algo duro, ¿verdad? Y resulta que lo duro lo estaba recibiendo era Él. Él dijo, yo voy a juzgar, pero entonces yo tomo el pecado de Saraí y lo llevo sobre mí y Saraí queda libre de toda culpa. Ahora entendemos por qué abogado tenemos, ¿verdad? Jesús no solo hizo eso. Vamos a leer 2 Corintios 5:21. Lo acabo de explicar con el ejemplo de Sara. Qué manera de juzgarte el Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Él no dijo, vas preso porque sí. Te tiro a que los verdugos. Él te sacó y tomó todo lo que Él tenía que tomar para vencer. Era parte del plan de Dios. Era el plan original de Dios. Luego de juzgar nuestros pecados como el Hijo del Hombre, inmediatamente que fue a la cruz, que resucitó, ya estaba facultado como el Hijo de Dios para darnos vida. Por eso vino y sopló a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Lo que yo cargo, ustedes también lo van a cargar. Como mi Padre me envía, así yo los envío a ustedes. Ahora pregunto yo, ¿cómo envió Dios a Jesús? Hablando en términos generales, lo envió a hacer una misión. Tenía que equiparlo para esa misión, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo crees tú que nos envía Él a nosotros? Ahora pregunto, ¿sabes qué hay dentro de ti? ¿Sabes la magnitud del significado que tiene decir la esencia de Dios en mí? ¿O soy un hijo de Dios? Ahora le quiero decir algo. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, diga ministerio terrenal. ¿Por qué ministerio terrenal? Él era el Hijo del Hombre, ¿verdad? También tenía un ministerio terrenal. ¿Cómo, qué hizo Jesús en el ministerio terrenal? Predicó el reino e inmediatamente, ¿qué pasaba? Por ejemplo, los milagros de Jesús. Ajá, sanaba enfermos, resucitaba muertos, ciegos veían, echaba fuera demonios, paralíticos se levantaban. Déjeme decirle una cosa, calmó tormentas también. ¿Qué no hizo Jesús? Y le voy a decir algo, era un ministerio, ¿cómo le dije? Terrenal. Y todo esto lo hizo bajo su autoridad como el Hijo del Hombre. Era necesario que Dios se hiciera hombre para soltar su amor y su poder en la dimensión terrenal. ¿Por qué? Porque no estaba, porque se había perdido, porque lo que necesitábamos, que era el Espíritu Santo de Dios, se había ido. Y la tierra estaba, como en el principio, en caos, desordenada y vacía. Dios, por diseño, le dio dominio sobre la tierra a la humanidad. Eso lo hemos estudiado aquí bastante, ¿verdad que sí? En Génesis 1:26 habla claramente qué hizo Dios con nosotros. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? nos dio dominio sobre la tierra para que a través de los humanos se haga todo lo que se tiene que hacer. Por eso Dios tuvo que venir convertido a hombre para hacer todo lo que hizo. Ahora bien, Dios quiere hacer algo en la tierra, sencillamente va y busca obrar a través de algún agente humano. Dios quiere hacer algo en Venezuela y tiene que buscar algún agente humano, porque no va a violentar su palabra. La gente está esperando que ocurra un milagro sobrenatural y que cosas extraordinarias sucedan. Hágalas, hagámosla, provoquémosla, porque es a través de un hombre o de una mujer que esto va a ocurrir. También lo hemos hablado, ¿verdad que sí? Dios en Jesús tuvo un perfecto hombre para iniciar su obra. Dios comenzó con su hijo. ¿Y el hijo siguió con quién? ¿Acaso no hacían los discípulos lo que hacía Jesús? Ya convertidos en apóstoles, ¿no hacían exactamente igual que lo que hacía Jesús? La sombra de Pedro sanaba. El pañito que ungía a Pablo levantaba a cualquier enfermo. Sus predicaciones convertían a miles. Ahora nosotros, ¿dónde estamos? ¿En qué dimensión o qué posición espiritual estamos nosotros? ¿Dónde está realmente la manifestación del reino en nosotros? Porque creí siempre en mi esencia, pero no sabía cómo hacerlo. No entendía, no tenía el conocimiento. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? De que Jesús fue el inicio de la obra del Padre. Significa que aunque Jesús era el Hijo de Dios en la carne, no tenía ventajas inherentes sobre nosotros. Yo voy a volver a repetir esto, porque aquí viene la justificación, que porque esto, que porque aquello. No hay justificación para el hombre, no la hay. Porque claramente en Génesis el Señor dice, ¿quiénes somos? ¿Cómo estamos equipados? ¿Qué tenemos? ¿Y para qué fuimos enviados a esta tierra? Dice, significa que Jesús era el Hijo de Dios en la carne, pero en la carne no tenía ventajas inherentes sobre nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque sencillamente muchos tendemos a suponernos que porque él era el Hijo de Dios encarnado, por favor, es Dios, ese es Jesús y por eso es Jesús el que hace los milagros, punto. Es lo que el diablo me ha querido decir, pero ¿sabes qué? No lo acepto, porque yo sé quién soy, sé la esencia de Dios en mí. Y sé la autoridad y el poder que Dios ha establecido para mí. Necesito que creerlo y accionar en función de lo que Dios ha dicho para mí. Hay una esencia poderosa del cielo que viene a este lugar y que se manifiesta entre nosotros. ¿O es mentira lo que usted está sintiendo en este momento? No, pastora, es que por favor, Jesús estaba más preparado que nosotros, pastora. Era el Hijo de Dios. Pues déjeme decirle, le voy a decir textualmente lo que mi mentor, nuestro mentor dice, no es así, así no es. Jesús tenía el mismo equipamiento humano que nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? Él tenía el mismo cuerpo físico, sentía que se cansaba, porque si no, no le dijo a aquella mujer samaritana, dame agua. ¿Eso era una manifestación de qué? De que él estaba en lo físico también, estaba cansado. Habían manifestaciones naturales en él igual que en nosotros. Sentía dolor porque si cuando fue a orar, en Getsemaní lloró sangre, ¿usted cree que sentía Jesús? Mucho dolor. Igual que nosotros necesitaba descansar también. Cuando las multitudes se agolpaban hacia él, ¿qué hacía él? Le decía a Pedro, dame una, búscame una barca. Y se iban retirados para que él pudiera descansar. En medio de una tormenta estaba Jesús, ¿qué? Entonces tenía el mismo equipamiento humano que tienes tú y que tengo yo. Solo que Jesús tenía la disposición. ¿Por qué? Porque apenas se bautizó en el Jordán, que lo agarró Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu, dice la Biblia, que fue llevado por el Espíritu 40 días. ¿A qué? Dígamelo usted. A empoderarse, a llenarse del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir una misión que había sido determinada por el Padre y la única manera de accesar a ese medio espiritual que él necesitaba tener en su cuerpo era a través del ayuno. ¿Me está entendiendo? Por eso no tenemos lo que debemos tener. Porque no hay una vida que paga precio para tener la grandeza de aquel. O para desarrollar la autoridad espiritual. Porque déjeme decirle algo, usted podrá ser muy imagen y semejanza de Dios. Pero si no desarrollamos la autoridad espiritual que nosotros tenemos, de nada sirve. Lo que cuesta seguir a Jesús. Dígame usted si no cuesta seguir a Jesús. Si cuesta seguir a nuestro mentor que no podía estudiar libros y más libros. Yo le decía, mi amor, para párate a orar, párate, porque es una hora mínimo, le decía yo. ¿Ah? No queremos pagar el precio. Es muy cómodo estar acostado, es muy cómodo estar viendo televisión. No, Dios no quiere eso. Ay, pero que tú sí eres religiosa, ¿hasta cuándo me vas a obstinar la vida? ¡Déjame ser! La vida del Espíritu tiene un precio. Si Jesús lo pagó, ¿tú sabes lo que es el Hijo de Dios? Tener que ir 40 días a ayunar. Y dice la Biblia, para terminarle de completar, que en el día 40 Jesús le dio hambre. Esa es una manifestación, ¿cuál? ¿Espiritual o física? ¿Dónde estaba entonces él? Él no tenía ventaja. ¿Sabe cuál era la ventaja? Que él creía todo lo que veía ser del Padre. Que tenía la conexión con el Padre. Que para donde el Padre le dijera que iba, para allá iba. Que lo que el Padre le dijera que quisiera, él lo hacía. Necesitamos entender lo espiritual. Dice la Biblia, el que es espiritual discierna lo espiritual. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Yo quiero lograr hacer la voluntad de mi Padre, del que me está enviando. Y para eso necesito prepararme. El Hijo del Hombre se tuvo que preparar y pagar por ti, por tu pecado, como tú lo dijiste, que eres un pecador. Por tu pecado pagó Él y te dio hasta vuelto. ¿Sí o no? Y se inmoló en aquella cruz y después dijo, ahora sí. Toda potestad me ha sido dada, Mateo 28. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando era Hijo de Hombre, no tenía tal potestad que cuando resucitó. Fue provocado de la misma manera que somos provocados cada uno de nosotros. Pero nosotros sí caemos. Nos airamos rapidito para empezar por ahí. O como no estamos, sino distraídos, pues sencillamente en la conchita de mango que Satanás puso, ahí nos enredamos. Vuelvo yo y dice él, si ustedes practican mis enseñanzas, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Y la mayor enseñanza unida al reino que Jesús nos entregó es su testimonio de vida. Por eso Pablo predicaba del reino y acerca de Jesucristo, porque las dos cosas eran necesarias. La iglesia evangélica tradicional o la iglesia católica predica de Cristo nada más. Solo predican porque ni siquiera el testimonio de Cristo lo toman en cuenta. Yo no quiero ser hipócrita con Dios. Yo creo que usted tampoco, ¿verdad? En todo lo que hizo, declaró su autoridad como Hijo de Hombre. Ahora bien, nosotros, y con esto voy a terminar, estamos dotados exactamente con las mismas cosas, ni más ni menos. Porque si es menos, entonces Dios es mentiroso. Y yo no sé, yo estoy completamente convencida que mi Padre no es mentiroso, porque en el libro de Números me dice que no es mentiroso. Exactamente con la misma esencia que dotó nuestro Padre a Jesús, asimismo nosotros hemos sido dotados. Tenemos la misma autoridad que Jesús sobre la tierra. Está dentro de nosotros, dentro de ti y dentro de mí. En Cristo somos puestos en autoridad porque somos humanos como Él lo fue. Lo único es que Él creyó en su esencia, que venía del Padre. El Hijo de Dios vino para dar vida y vida en abundancia. El Hijo del Hombre vino para juzgar a la humanidad.